Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Alcanzamos el capítulo 488, el 12º de la 15ª temporada. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Ya preveíamos una Supercopa de España intensa, lo fueron las dos semifinales y la final nos dejó un sabor de boca estupendo. Lo de Jimby Cartagena no va de broma. Hoy vamos a charlar con uno de sus protagonistas, con Gabriel Mota. Después, Cancho Rodríguez Navia y Maite Fernández convocados para nuestra tertulia. Albada también viene con protagonista. Nos espera una leyenda como es Sara Moreno y nos vamos a poner también al día de la segunda división masculina. Lo tenemos ya todo preparado para comenzar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Dos piezas que buscan de nuevo encajar, dos universos opuestos como el yin y el yang. Yo tan espiritual y tú tan fe fatal, una tormenta perfecta antes del huracán. Ponte el tacón, rímel y gloss en tu casa.
Siempre hemos defendido en este podcast nuestro gusto friki, si se puede llamar así, por Eurovisión y todo lo que tiene que ver con ello, como es el caso del Benidorm Fest, que se va a celebrar en los próximos días en una nueva edición en la que pega muy duro la vuelta de estas dos divas de los años 2000. Sonia y Selena, con sus reinas, vamos a dar la bienvenida a uno de los protagonistas de esa Supercopa de España que nos dejaba un sabor de boca, como hemos dicho en la presentación, fantástico. Hablamos con el autor del gol definitivo, el que le consigue dar la tranquilidad al equipo de Duda. Gabriel Mota, jugador de Jimby Cartagena. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Javi, buenas tardes.
Enhorabuena lo primero por ese nuevo título para las vitrinas de Jimby Cartagena, que se dice pronto.
Muchas gracias, ojalá sea solo el primero de la temporada.
Bueno, ojo ese aviso, ojo ese aviso. Jimby Cartagena, al final, ¿qué pasa? Que ya se sienta, como se suele decir cuando se habla de fútbol, se ha sentado ya a comer en la mesa de los grandes y se está muy a gusto, ¿eh?
Sí, al final, tercer título para Cartagena y bueno, ya tenemos la Final Four de Champions y estamos clasificados para la Copa España. Sí.
Oh, la Copa
tenemos
de...
mucha ilusión.
Has dicho palabras mayores, ¿eh? La Copa de España, casi nada. Bueno, tenemos debate también en torno a quién se llevó más halagos cuando terminó el partido. ¿Chemi, o en este caso tú, o fue un tercero? ¿O no hubo distinción individual? Pero alguno se llevaría las palmaditas por el buen partido individual.
Nah, para mí, Chemi, como lo han dado también MVP, ha parado mucho, ha parado el penalti, que ha sido clave, que era un penalti que empataría el partido. Está justo.
Hombre, sabemos, lo de Chemi, lo que pasa es que sabemos que como hay un equipo con un portero bueno, ya sabemos que eso funciona, el 50% del trabajo ya está hecho, que es el caso de Chemi.
Sin portero como Chemi, imposible ganar títulos.
De verdad
esa
que
la
sí.
Verdad.
Bueno, y se ha hecho también viral esa celebración a lo Cole Palmer, que según he leído, yo esto no lo sabía, el jugador de fútbol del Chelsea tiene registrada esa celebración, que es ponerse los brazos como cruzados sobre los hombros, ¿no? Y es el gesto que hiciste tú con la celebración del gol.
Sí, como si en el pabellón estuviera frío, ¿no?
Sí, sí. De hecho, es el juego de palabras, ¿no?
Porque... Sí, con palabras. Sí, me gustó mucho también, pero... Eso, bueno, yo la copié, pero más porque Duda siempre dice que soy muy frío en esos balón parado, al final de partido, como pasó también el pasado en la liga, en la final, que también tiene un penalti a falta de un minuto. Entonces, yo, vale, ya que piensa que soy frío, vamos a hacer la celebración, que está ahí, a gusto.
Bueno, no sería por el pabellón, que estaba, teníais la suerte de ser el equipo anfitrión y además estaba a rebosar el pabellón.
Sí, el pabellón estaba increíble, la afición ha hecho muy bien otra vez, Y bueno, ya los jugadores están acostumbrándose con la afición así y la afición acostumbrándose con el equipo ganando. Entonces, ojalá sigue siendo así.
Qué bueno. Cuéntanos porque antes del partido contra el Betis, bueno, lógicamente están las semifinales donde se enfrentaban. Primero tenéis que solventar la vuestra, que lo hicisteis con mucha nota frente al Barça, pero en la otra estaban el Betis y el Pozo Murcia, con la posibilidad de que hubiera un derbi regional en esa final. ¿Hay cierta tranquilidad, por decirlo de alguna forma, cuando veis que vuestro rival o vuestro posible rival podía ser el Betis?
No, yo la verdad pienso no al revés, pero un poco distinto, porque era la misma final de la Copa del Rey que acabamos perdiendo para el Betis. El Betis ya había ganado a Pozo una vez en Copa del Rey este año, casi ha ganado a Inter, que ha remontado al último segundo. Entonces, no, estamos compitiendo como un equipo de primera división y una final, sí. No sé, el partido empieza al revés, la gente, no sé, yo voy expulsado como así misma, la historia podría ser diferente, no sé, es muy complicado.
Y luego vemos cómo se debe desarrollar la final y el marcador no se despega más allá 2-0, luego viene el 2-1, el gol de Rafa López. Y yo no sé si cómo lo visteis desde dentro, si el Betis llegó a dar alguna tecla que os hiciera temer por el resultado final.
Bueno, ellos no tuvieron tantas ocasiones claras como el Barça, por ejemplo, el día anterior, pero sí que el partido estaba ahí, un fallo nuestro, podríamos encajar el gol y empatar el partido y venir algo como pasó en la Copa del Rey, que también idéntico, lo mismo. Metemos 2-0, encajamos 2-1 en la primera parte, en el final. Empezó la segunda parte, encajamos 2-2 y luego 2-3 y tuvimos que ir por el partido, que Darío acaba metiendo 3-3. Entonces, la gente que estaba en el pasado, que son casi todos, sí que 100% se acordarían del partido ahí.
Bueno, y al final, bueno, pues ese gol que marcas es el que os da un poquito ya la tranquilidad definitiva de un fin de semana, desde luego, idóneo. Y eso que vuestro entrenador se había quejado antes de la poca preparación. ¿Vosotros llegáis a notarlo eso a nivel físico, que de repente os encontráis con tan solo un día para preparar la Supercopa? Con el título en la mano, cualquiera lo diría, pero yo no sé si efectivamente durante el transcurso de la semana podéis llegar a sentir esa presión de tener menos tiempo.
Sí, bueno, al final veníamos de una derrota para el Jaén, entonces toda la semana sería muy, muy bueno para preparar los partidos por el Barça, por ejemplo. Pero vimos el partido contra Península, lo ganamos y ahí nos ha dado más confianza. Entonces ya llegamos contra el Barça con un poco más de confianza, compitiendo durante la semana contra Península, entonces. Nosotros siempre miramos la parte buena de las cosas que pasan, ¿no? Entonces, vimos que fuimos muy bien contra Península, sabíamos lo que tenían que hacer, son dos equipos que se parecen mucho en el juego, atacan mucho. Entonces, se puede decir, entre comillas, que Península ha sido un entrenamiento muy bueno para la Supercopa, ¿sabes?
Y ahora, cosas del calendario. Este próximo fin de semana volvéis a tener al Barça como rival. No sé si ya tenéis más o menos el trabajo hecho o esperáis un partido totalmente distinto.
Nah, cada partido tiene su historia. Tenemos que llegar ahí y si queremos ganar, tenemos que hacer otra vez el partido, jugar bien todas las facetas del juego y mejorar las facetas que hicimos mal contra ellos, que era la defensa de ataque posicional, por ejemplo, algunos fallos en las contras. Y el Barça es siempre el Barça, no se puede pensar que está hecho.
En cuanto a lo personal, Mota, ¿tú hasta cuándo tienes contrato con Jimmy Cartagena?
Yo esta temporada y uno más,
Bueno, o sea,
26 entonces.
lo que pasa es que el móvil, claro, no deja de sonar. Yo he leído también, o se leían, hemos leído todos, noticias de la pasada temporada, que siempre hay quien llama a tu puerta, porque ahora estás, yo creo que estás, no sé si tendrás la misma sensación de que estás en tu mejor momento desde que estás en Jimmy Cartagena en estos 4 años casi 5 que vas a cumplir, estás en un momento ideal. Y yo no sé si en este sentido el presidente Miguel Ángel puede dormir tranquilo por esas llamadas que puedan ir llegando a lo largo de la temporada, no sé.
Bueno, yo solo puedo asignar un precontrato en enero del año que viene. Entonces, hasta ahí, Miguel Ángel está un poco más tranquilo. Y bueno, él sabe que estoy a gusto en el equipo, estoy a gusto con la ciudad, que si no, no hubiera renovado dos años más, como dicen. Entonces, bueno, claro que las cosas pueden ser diferentes dentro de un año. Además, seguimos ganando títulos, pero también el proyecto va subiendo valor, va subiendo ¿cómo se dice? El equipo, ¿no? Como tú has dicho, ya estamos sentados en la mesa de los grandes, entonces al final muchas veces tú piensas más si quieres cambiar de equipo o no.
Ya sabes cómo es el deporte, pero bueno, en este caso, que por lo menos la gente de Cartagena se sienta tranquilo que uno de los jugadores de moda, que es Mota, pues por lo menos pueda de su palabra de compromiso con el club, que seguro que va a venir muy bien para, pues eso, como dices, la Copa de España y además cerquita de Cartagena, en Murcia. Ya me lo has nombrado, eso da la sensación, ahora ya que hay fechas confirmadas, de que estos dos meses se va a ir calentando un poquito ahí el vestuario para hacer algo grande en esta edición, me parece a mí, ¿no?
Sí, desde que llegué a la única competición que no he llegado más adelante que los cuartos de final, que el primer partido. Entonces creo que es un buen reto empezar poco a poco, claro. Queremos llegar a la semifinal y cuando estemos en la semifinal, a la final y siguiendo así, pero mejor poner un reto pequeño y que pensar a largo. Entonces, el primer reto es pasar a los cuartos de final, sea el equipo que jugamos, que al final podemos ganar o perder contra cualquiera.
No, eso desde luego, la Copa se ven ese tipo de cosas, ya sabemos que es lo bonito de la Copa para el que está fuera, pero el que está dentro, pues tela. Pero bueno, que no deja de ser una bonita fiesta del fútbol sala, como decimos, quedan dos meses todavía, así que nada. De momento, en lo más inmediato, Mota, suerte para el partido de este fin de semana y muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope, ha sido un placer.
Muchas gracias, Abby, yo estaré siempre aquí.
Gracias, ahí está Gabriel Mota, uno de los hombres de moda del equipo supercampeón de España, uno de los equipos que lo está pegando duro en España y seguro que hay mucha gente mirando las cosas grandes que hace el equipo de Duda. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar y de algunas cosas más en nuestra tertulia.
Hoy no te escaparás de mí. Hola, ¿qué tal? ¿Estás como tú por aquí?
La tertulia de Futsal Cope.
Suena Me Gustas Tú de Kingdom, que son los que hicieron la banda sonora de una serie que ha tenido mucho éxito aquí en España en los últimos años, sobre todo en el público femenino, que se llama Valeria. Y ahora pues se quieren divertir también rumbo a Eurovisión. Música animada para esta tertulia. Vamos a ver si animamos un poquito a nuestra compañera de COPE Cartagena, Maite Fernández. Maite, muy buenas.
Muy buenas, Javi, compañeros.
Lo he dicho bien. Creo que cada vez que te convoco para una tertulia te cambio el apellido 300 veces.
Sí, pero sí, creo sí, que pero esta es la buena. No pasa nada. Esta es la buena.
Y lo digo porque el virus este de la gripe que nos está dejando a todos cao, yo por suerte creo que ya lo he pasado. Ahora aparece por allí, por la región de Murcia.
Yo creo que es un enfriamiento patrocinado por Jimby, porque pasamos muchísimo calor durante los dos días en el pabellón, en el Palacio de los Deportes, hacía como sensación de 50 grados, no sabíamos ya qué quitarnos, y la celebración el lunes en el Palacio Consistorial, en el balcón, hacía ralentillo.
Qué bueno, ¿no? Desde luego, que siga la fiesta. Yo le he escuchado a Mota, creo que tú también, y da la sensación de que ahí quieren que siga sonando la música, ¿eh? Madre mía, cualquiera les baja ahora. Cancho Rodríguez Navia, ¿qué tal, Cancho?
Hola, Javijú. Hola, Maite. Pues verás que me acierto una, ¿no? De un favorito y fue el primero en caer. O sea que no sé cómo por qué me seguís llamando.
Bueno, ya sabes que para eso están las porras que hacemos, para divertirnos y ver que luego pensamos que tenemos idea de esto y luego la realidad nos lleva por delante. Pero bueno, que nos quedó una Supercopa muy bonita, ¿eh? Al final, con una final, nadie diría que se enfrentaba un equipo de primera división contra otro de segunda. Mota ya ha dicho que tenían enfrente un equipo de sobre la pista, un equipo de primera, como es el Betis.
Claro, es que ya lo había hecho Lo había hecho con Jimby, como decía Mota, lo había hecho con el Pozo y evidentemente casi casi yo creo que era la preocupación máxima que tenía la afición de Cartagena el no volver a caer en la misma piedra. Eso sí, después de la oda al fútbol sala que fue el partido de la semifinal entre el Barcelona y el Jimby, sí. Yo creo que todo el mundo ya cogió toda la confianza del mundo.
No, desde luego.
Si es que faltaba algo, que aquí está la gente muy animada con Miguel Ángel y su club.
No, y pillas un Jimby Cartagena que está muy bien y un Barça que está como está, pues al final, bueno, se meten los dos ingredientes en la coctelera y salió lo que salió, Cancho. Al final es eso, que es que tú te pones a ver los partidos, empiezas a ver cómo transcurre eso, un poquito más de emoción en ese partido, pero al final el Barça nos deja un poco esas sensaciones de que todavía, lo decía Tino Pérez, que perdonan mucho y atrás, qué problemas está teniendo el Barça para defender.
Sí, la verdad es que no acaba de rodar, y ya estamos, fíjate, en el meridiano de la temporada, ¿no? Al principio decíamos que tiene muchos lesionados, luego decíamos que venían de un Mundial, con lo cual todavía hay un proyecto nuevo como el vecino, pero ya están perdiendo títulos. Antes perdías partidos, que podía entrar en una lógica, pero cuando ya empiezas a perder títulos y sobre todo a ver que hay equipos que empiezan a estar rodados, que empiezan a tener esa mentalidad como Jimby de campeón, pues es lo que empieza a haber cierto nerviosismo en el Camp Barça.
Hablábamos, os preguntaba a ti, Cancho, y a Alba, que estaba aquí en el estudio, ¿qué equipo iba a quedar más tocado en caso de no conseguir el título? Ya no te digo de llegar a la final, pero se da la circunstancia de que dos equipos presionados como son el Pozo y Barça se quedaron directamente fuera de la final. En el caso del Pozo, además, claro, hay gente que ya, y esto no es nuevo, empieza a señalar ya no a la pista, sino a la grada, ¿no? Empieza a dar nombres. La gente ya está molesta con el trabajo de Francesc Rejón, de Quique Bonet, lo habitual en estas crisis. Pero esta crisis es muy gorda, o sea, estamos hablando de, pues no sé, pues porque como decíamos, luego analizaremos un poquito lo que puede pasar este fin de semana, pero que estamos ante un fin de semana que, pues si se dan las circunstancias, el Pozo incluso podría quedarse fuera de los ocho primeros. ¿Quién de los dos crees que queda más tocado una vez que hemos visto lo sucedido en Cartagena? Cancho, empiezo por ti.
Es evidente que quedará el Pozo de Murcia. Es que cada semana va pasando 7 días y hace más tiempo que han vuelto a ganar. Ya no te digo de estar arriba, de ganar un partido. Es decir, creo que es el 19 de noviembre cuando ganan su último partido, un equipo como el Pozo, que como bien dices ahora, se puede quedar fuera de la Copa. Que en la Copa entran 8, para que no es que estemos hablando de ser un torneo muy exigente, entraron los 8 mejores y se está quedando. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que el Pozo históricamente es un equipo que ha estado arriba, pero en los últimos años ya no es que no esté, es que además se juntan un cúmulo de circunstancias. ¿Acordáis aquella final de Copa que gana, le dan como campeón, pero hay
sí,
una revisión
mítica,
y la
sí,
pierde?
Sí.
La pierde, y el año pasado, que era campeón también, con la pelota 4 segundos, campeón de gol, pues por una cantada colectiva e individual, y se quedan fuera también. Es decir, que si a lo mejor hubieran tenido esos 2 títulos en su palmarés, probablemente las urgencias y los nervios serían diferentes, pero es que como van pasando los años, la inversión de Tomás Fuertes sigue siendo importante y ya no empieza a haber retorno, pues es lógico. Y además, y eso ahí nuestra compañera nos dará más información, que gane el rival también hace que la crisis sea también.
Fíjate, mayor. Creo que eso es un mal menor, que el rival en este caso esté mejor, pero también te digo que de un tiempo a esta parte, y hombre, y con razón, porque Jimby lo está sosteniendo con títulos, veo mejor ambiente precisamente en Cartagena que en Murcia.
Pero claro, es que al final no es solo que gane el eterno rival, que evidentemente lo está haciendo bien y ya saben que ha venido para quedarse, eso se da cuenta. Lo más nostálgico es la gente de verdad del fútbol sala, la que lleva muchas décadas y conoce todo el palmarés del Pozo, lo vivió con duda. Y ahora ven a Duda, que era su mito, lo ven aquí y ven a Pablo Roberto, aunque aquí en Cartagena, bueno, pues ya hablamos de las dudas que tenía la afición, pero lo ven aquí, ven a Rafa. Con Rafa no ha habido, bueno, y con Duda tampoco creo que haya habido problema, pero lo cierto es que bueno, pues ven que todo lo que pudieron tener lo dejaron escapar y ahora no les funciona.
Es otro ingrediente más, pero aún así el problema lógicamente está mucho más arriba, no sé. ¿No?
Gastaron la bala de la dimisión del entrenador.
Sí. Que no le salió, o sea, es que ahora mismo, pues hombre, no sé qué es lo que puede pasar o no. Bueno, ya por unir los temas, este próximo sábado a las 7, horario unificado, el Pozo 22 puntos, Industrias 21, Osasuna 20. Solo uno se va a quedar fuera, pero tenemos un Pozo Inter Inter se juega terminar como líder, campeón de invierno, así que no sería descartable que Inter pudiera ganar al Pozo, es decir, Inter lo va a dar todo. Tenemos un Rivera Industrias y luego tenemos un Palma Sota. Pues eso, ahí tenemos a Osasuna, que también tiene sus opciones, lógicamente va a intentarlo todo frente a Palma, lo que pasa que nadie cree que Palma pues vaya a tener un partido malo, que lo puede tener, ojo, que lo puede tener, porque Sota lo que ha demostrado es que con la plantilla que tiene es súper competitivo. Y luego pues está ese Rivera Industrias, que vamos a ver qué es lo que ocurre. En principio también debería ganar el cuadro catalán, pero es que aquí, sinceramente, Cancho, yo no sé si de la semana pasada esta te ha cambiado un poco la visión.
No, no.
Que decías que el Pozo precisamente se puede clasificar porque Sota no gana en Palma.
Exacto, exacto. Lo que pasa es que estoy haciendo cuenta que ahora tengo una duda, ¿no? Vosotros si me lo aclaráis. Yo creo que Manzanares se podría clasificar también, ¿no? Porque tiene 18. Si ganara, y ganara por una diferencia de goles, porque ahora está en menos 3, ¿no? Pero si él ganara y perdiera Industrias, y perdiera Osasuna, se quedaría empatado a puntos con 21 puntos con Industrias, y podría entrar cualquiera de los dos, ¿no? El que mejor la veras tenga, ¿eh? No sé, lo lanzo ahí, pero me ha dado esa sensación cuando repasaba las probabilidades de esta mañana, que pues, todavía podía entrar. Y sí, es verdad, que yo creo que el Pozo va a entrar de rebote. Yo creo que va a entrar, pero como te digo, me equivoco mucho últimamente, y puede ser que haga el partido de su vida. Ya le ganó al Barça en el Palacio, y puede ser que gane a Inter, ¿no? Pero ahora mismo la dinámica y la moral y la confianza que tienen los equipos es absolutamente diferente, y lo normal es que Inter rasque algo en el Palacio.
Maite, te traslado la misma pregunta.
Pues yo me voy a copiar, pero en el sentido de que es verdad que los partidos entre el Inter y el Pozo han sido el gran clásico del fútbol sala nacional. Era como el Madrid-Barça de fútbol sala, hasta que llegó el Barça y evidentemente también hizo un proyecto millonario. Pero yo veo muy nervioso al Pozo en momentos claves, ¿verdad? Que el otro día, pues el vídeo arbitraje, momentos en los que se salieron del partido, y no los veo en un buen momento como para ganar a un líder, si bien en plan líder rodillo.
Maite, por cierto, también te leí con respecto al momento, buen momento de euforia de Jimmy Cartagena. Leí también en Twitter a un aficionado que comentaba, bueno, su opinión, la verdad que generó cierta polémica, a ver, a nivel reducido, pero estaba bien porque había otros aficionados que le respondían y tal. Con respecto a esos actos que decías del lunes, que al final apenas hubo 200 aficionados que acompañaron al equipo, y bueno, pues ahí estaba que si quedaba la imagen un poco deslucida, decían, pues hay 5.000 en el pabellón y luego 200, pero claro, también
se podría haber hecho de otra forma y hubieran ido un montón, porque es que eran las 6 de la tarde,
claro.
Hacía un frío horrible, ya habían estado todo el fin de semana pues liados, celebraron un poco también de noche, que hay gente que no se recogió, los medios de comunicación no fuimos a casa, pero hay gente que se siguió, bueno, pues con la cena del equipo, se fueron a donde cenó el equipo y siguieron un poco la marcha, y estaba todo el mundo cansado, sí, solo había que oír a Chispi y compañía, que estaban totalmente afónicos. Sí. Sentados allí donde se sientan los concejales del Ayuntamiento de Cartagena, que ocuparon sus huecos un ratito porque estaban reventados, y yo creo que a las 8:30 de la tarde pues todavía se hubiera podido escapar más gente, pero a las 6 es muy difícil.
Bueno, eso había gente que lo decía, lógicamente, a las 6 de la tarde dicen,
por otro lado,
y los que trabajan
por otro lado te dejo ahí que a lo mejor ya la Supercopa cada vez le parece menos. Me refiero, el Jimby quería un perfil bajo de celebración. No quería grandes escenarios, no quería grandes movidas, un poco de declaraciones del balcón, que además siempre Pablo Ramírez es el que lleva la voz cantante casi siempre con Chispi, y no querían demasiada juerga porque Duda tiene una cosa en la cabeza, y es ganarle al Barça.
No me extraña, no me extraña, ¿eh? Ganarle al Barça y luego, es que encima luego tienen doblete contra Peñíscola, tanto en la Liga como luego en la Copa del Rey. Lo bueno de Jimby, que como partía, ha empezado a ganar títulos ahora, cualquier cosa yo creo que se va a celebrar, y de qué manera. Y además, sobre todo, las formas. O sea, ganar en casa, eso se tiene que celebrar. Y teniendo en cuenta que el cartel de la Final Four era muy bueno, o sea, como se ha visto, pero en fin, que pinta las cosas muy bien por allí, por Cartagena, todo lo contrario.
Parece que nos vamos a divertir mucho, porque además
sí, desde luego.
Mucha gente podía decir en junio, se va Lucao, se va Habibi, se va Bebe, va a ser que les va a costar encontrar piezas, pues oye, vinieron 5 adaptados enseguida, a pesar del Mundial, a pesar de los lesionados. La verdad que bueno, esto es un poco mucho de Duda y de su mentalidad, su gen y las horas que le echa al proyecto que bueno, pues se ha venido a vivir a la ciudad. Yo creo que dentro de 2 días tiene las llaves de la ciudad.
Seguro. Seguro que sí. Bueno, hablamos también de otro Cancho. Te quiero preguntar también por otro aspecto que, bueno, se ha confirmado esta semana, como hemos comentado con Mota, los horarios, mejor dicho, los horarios, no, el calendario de la Copa de España, y al final va a ser del 20 al 23 de marzo, es decir, se adelanta una semana con respecto a lo que había planificado. Yo lo que espero es que, si hay gente, como comentamos un poquito la semana pasada, si hay gente que ya tenía reservado algún alojamiento, algún tipo de desplazamiento, que no sea el coche particular, o fechas por el trabajo, por lo que sea, yo espero que lo puedan cambiar. Porque estamos hablando de un cambio a 2 meses vista, de una de las dos competiciones más importantes que se juegan en España. Una es la Liga y la otra es la Copa de España. Esto lleva siendo así desde hace décadas. Es que
bueno,
da... Estamos en las mismas, la sensación de poca seriedad que se le da al asunto, todo porque no puede utilizarse el pabellón, porque ese fin de semana precisamente juega el UCAM Murcia, un partido de Liga ACB, y por lo tanto no se puede jugar la Supercopa. Ya han dicho, pues hay que adelantarlo antes con los cambios de calendario que arrastra eso en consecuencia.
Bueno, es una más, ¿no? Pero es que a mí me parece que es que todas las semanas ya es aburrida. Habrá oyentes que digan, ya están los petardos estos otra vez hablando de la desorganización que hay ahora mismo en la competición del fútbol sala. Bueno, a mí me parece que es una falta de respeto, nada más. Me parece que es una falta de respeto, una falta de planificación, una falta de profesionalidad en lo que está pasando, ¿no? Que veníamos de temporadas en las que, según acababa una copa, ya sabíamos las fechas y la localidad en la que se iba a jugar la siguiente. Y cuando estás en caliente, cuando estás con esa ilusión, ya empiezas a programarlo. Y dices, no, yo espero que lo cambie. Cambiarse, siempre se pueden cambiar las cosas. Otra cosa es que te cueste más, u otra cosa es que, por ejemplo, en tu trabajo, si has pedido días de permiso, ahora te acepten otros nuevos días de permiso. Y al final, no solamente eso, Javi, es que genera una desmoralización en la gente, ¿no? Incluso hemos visto ahora el problema con los abonos, que no van a dar abonos a determinadas aficiones, con lo cual no pueden ir juntos. Lo estaba leyendo el otro día. Bueno, pues es más a más. Yo veía el otro día un vídeo que me han pasado un resumen del Within, de la fiesta que fue aquel Within, pero no la fiesta deportiva, que eso ya la vimos todos, ¿no? Sino la fiesta, la cantidad de eventos, las aficiones, cómo iban llegando, es decir, cómo en la parte de Felipe II de la plaza estaban montadas un montón de actividades. Era una fiesta de verdad para los jugadores, para el público y para cualquiera que lo viera, ¿no? Y hemos ido dando paso atrás hasta estas circunstancias.
Y
sobre todo sabiendo con tiempo que se iba a celebrar un año en Murcia, otro año en Cartagena, y iba a ser rotativo.
Sí, al final.
O sea, que se sabía con tiempo.
O sea, si algo bueno que tenía la elección de las sedes, para bien y para mal, era eso, que ya se sabe, el escenario lo tienes, y a partir de ahí es empezar a trabajarlo. Lo que te da la sensación es eso, es sensación de improvisación para una cosa tan seria como esta.
Porque esto se iba a jugar en Andalucía, luego por los temas políticos se eligió lo de Murcia esos años consecutivos, pero luego se ha tenido que cambiar porque si no, ya se sabría que en esa época estaba el pabellón. Es decir, que como al final es politiqueo, pues antes de las elecciones se prometieron unas cosas, como los que no han ganado pues han dejado de cumplir parte de lo que tenían prometido, por eso ese trastoque de las fechas. Que no, al final no deja de ser una falta de respeto a nuestro deporte.
Maite, al margen de que la... Yo creo que así fue la propia Federación de Murcia, junto con la española, ¿no? La que hicieron oficiales esas fechas. No sé si sí. Se ha comentado algún detalle más o qué se ha dicho al respecto.
No, la verdad que se comentó aquel, lo que decía Cancho del partido de ACB, que evidentemente era el hándicap para poder utilizar el Palacio, pero ya te digo que ya de por sí fue, para el resto de aficiones, fue muy frustrante saber que se iba a hacer todos los años por aquí o varios años por aquí, como para encima luego darles problemas a la hora de elegir las fechas, los hoteles, que todo no se mueve igual. A lo mejor las fechas de días libres, como queda mucho tiempo, los jefes son flexibles, pero los hoteles no son tan flexibles.
Sí, bueno, ya sabemos que ahora los alojamientos cambian, la gente directamente prefiere alojarse en pisos porque viajan en grupos y al final es más económico, más... Hombre, una además una ciudad como Murcia no creo que tenga tampoco muchos problemas para una Copa de España, quiero pensar.
Sí, pero los precios son diferentes, ¿sabes? Tú sacas un precio y lo sabemos de vacaciones, si lo sacas con 7-8 meses no es el mismo que si lo sacas por semanas.
Sí, no, eso también es verdad.
Todos son inconvenientes. Cambiar una fecha de algo planificado, todos son inconvenientes, sí, no hay ninguna ventaja.
Sí, sí, no, bueno, luego los jugadores, yo quiero pensar, cuando les digan van a jugar, eso es verdad, que en ese sentido, claro. Pero es verdad que es mucho más farragoso para todo lo demás, pero bueno, en fin, que, Cancho, no sé si nos dejamos algún tema por ahí encima de la mesa.
No, bueno, yo creo que el culebrón este de Mati Rosa, que al final...
Sí, es verdad, cierto.
Queda, bueno, creo que ha sido muy interesante ver cómo al final... bueno, pues hay que rascarse el bolsillo cuando quieres hacer equipos competitivos, y Mati Rosa es un jugador que es campeón del mundo, es un jugador que tiene una trayectoria enorme, y al final, a pesar del canto de cisne del Sporting, pues la directiva de Jaén ha tenido que rascarse el bolsillo, y ya también es importante por el jugador, ¿no? Que implica un cierto compromiso de estar contento donde está, pero si quieres tener equipos en la élite hay que pagarlo.
No, eso desde luego, y eso que hay bastantes proyectos, parece, es la sensación que da que los equipos, sobre todo los de arriba, o aquellos que ya van contando con un patrocinador más o menos seguro todos los años, que van teniendo una estabilidad, pues eso mola porque es la manera de crecer. Y Jaén, por ejemplo, es un equipo que, al margen de los títulos de la Copa de España, pues bueno, tiene ahí un trabajo importante detrás, y la cantidad de jugadores importantes que están, que sí.
Qué difícil de ganarles, ¿eh?
Sí, sobre todo allí, ¿verdad?
Que se lo digan a duda. Los tiene ahí puestos en su calendario de objetivos por cumplir.
No, y el cambio de pabellón, que eso ha sido un aliciente tremendo para la afición, en fin, son...
Y más de 3.000 socios, ¿eh? Más de 3.000, casi 4.000 socios, ¿eh? Que eso los tienes todos los años, te pagan, y con eso ya tienes una masa económica para poder hacer fichajes y hacer las cosas bien.
Pues por eso nos llevamos las manos a la cabeza cuando seguimos diciendo que tenemos una liga muy potente, y pues eso, la sensación de que qué mal vendido está esto, leche, si es que esto es un producto buenísimo. Pero bueno, en fin, queridos, que Maite, muchas gracias.
A vosotros.
Sabiendo además eso, que estás pachuchilla, así que recupérate pronto, estos son 2 días y a tope, a seguir funcionando. Así
muchísimas
que nada.
Gracias, un beso cuando queráis, por aquí me encontráis.
Ahí está, Maite Fernández, nuestra compañera en COPE Cartagena. Cancho, que lo dicho, a disfrutar de este próximo fin de semana, que tenemos horario unificado, y que pase lo que pase, pues eso. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque yo no me atrevo a mojarme.
Va a estar apasionante. Hasta el último momento va a haber tensión. Va a estar interesante.
Sí, señor. El final de la primera vuelta. Gracias, Cancho.
Un saludo a todos.
Bueno, nosotros nos vamos ahora con Álvada, porque además viene con protagonista, con una leyenda del fútbol sala femenino.
Que todo iba a cambiar. Hace tiempo que no siento nada igual. Que contigo es fácil y ahora yo ya no quiero otra cosa. Mira que yo no me quería enamorar, pero es que llegaste con tu luz brutal. Un simple te quiero, qué bonito que queda en tu boca. Quiero estar a tu lado, que tú estés cerca.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Suena Loca por ti, de Cube, una canción que, como dicen también sus autoras, sirve para celebrar la conexión que tenemos con las personas más especiales de nuestras vidas. Alba, va, muy buenas.
Buenas tardes, Javi Culado.
¿Cuántas cosas bonitas le has dicho a ese mini yo que tienes en camino?
Bueno, de momento le he dicho unas cuantas ya, pero creo que me quedan unas cuantas más todavía por decirle cuando nazca, que espero que no me dé mucha guerra.
Bueno.
Eso sobre todo.
Pues eso es lo primero que le vas a decir. Cuando venga al mundo, pobrecito. bienvenido, pero no de mucha guerra.
Eso.
Que tenemos aquí muchas cosas que hacer. Bueno, cuéntame, hoy hemos quedado con Sara Moreno, que es una leyenda, una institución que además dice adiós al fútbol sala femenino. Además, en una jornada donde ha sido jugadora destacada, la jornada 17 que se ha disputado este pasado fin de semana, que nos deja, bueno, a Melilla lo más alto y la emoción de la, sobre todo de la cabeza de la clasificación, ¿no? Con Futsi y Burela ahí a tope.
Bueno, muchas cosas bonitas también le he dicho yo a Sara Moreno en mi vida, ¿eh? Porque hemos compartido, la verdad, que un montón de momentos y de historias. Hace un montón de años que nos conocemos, la verdad es que ahora, preparando la entrevista, he pensado y he dicho, hace ya casi o más de 18 años que nos encontramos en las pistas, y que, pues mira, 18 años después, aquí seguimos compartiendo grandes momentos. Y para mí también es una entrevista muy especial, y no me extraña que sea una de las jugadoras destacadas de la jornada, porque es una jugadora brutal. Yo siempre la he destacado como una de las mejores pivots de la historia, que no sé si volverá a ver una como ella, pero qué alegría que que tengamos jugadoras como ella, aunque ahora lo va a dejar, pero como es por una causa bonita, pues nos alegramos mucho. Pero qué alegría poderla haberla disfrutado tantos años en la pista.
No me creo que hayas tenido que prepararte muy a fondo esta entrevista. Seguro, es que estamos hablando de Orense, ya no Galicia Calidad, Orense Calidad, y ya nos escucha nuestra protagonista, Sara Moreno, autora además de uno de los goles que le llevó este fin de semana a la victoria a Orense ante Arriba Alcorcón, otro de los equipos duros de esta primera femenina. Hola, Sara, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, todo lo que le tenías que decir, ya que te has preparado concienciadamente esa entrevista, Alba, toda tuya, la jugadora de Orense.
Bueno, la verdad es que mucho no la he tenido que preparar porque, como decía antes, hace muchos años que la conozco. Y para mí es un privilegio. Y aunque todo el mundo le dice Sara Moreno, para mí siempre será Sarita Moreno, porque así es como la conocí y así es como la conoceré y la llamaré el resto de mi vida. Así que, querida Sarita Moreno, que es la cordobesa más gallega de la historia, sí. que creo que nunca he visto a una persona hablar con acento cordobés y gallego a la vez. Es algo que es innato en mi Sarita, pero bueno. Sé que el sábado fue un partido muy especial, muy emotivo, porque además estuvimos hablando el otro día sobre ello, porque además, bueno, pues tu familia de sorpresa en la grada, todo el cariño de la gente, todas las emociones a flor de piel. No sé, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes?
Bueno, pues conforme van pasando los días, bueno, aún estoy entrenando, no sé si, bueno, como te comenté, aún voy a jugar el partido este fin de semana y creo que todavía no me lleva a ser la idea de que bueno, pues que me queda esta semana y poco más de entrenamiento y bueno, tengo que ir asimilando poco a poco porque a ver, son 20 años de tener una rutina y una disciplina de ir todas las tardes a entrenar y bueno, ahora tiene que ser poco a poco. Yo creo que eso es un proceso también porque, como te digo, son muchos años y bueno, lo llevo bastante mejor que el sábado, desde luego.
Bueno, y en esos 20 años que dices que llevamos disfrutándote del fútbol sala, no sé, ¿con qué te quedas? ¿Qué te llevas de este deporte?
Pues yo lo que me llevo es la pasión con la que siempre lo he vivido yo, ¿no? Yo siempre, bueno, a la hora de jugar y lo que me ha gustado ha sido lo que me ha hecho conseguir, bueno, pues muchas cosas que desde pequeña pues te hacen... bueno, pues la ilusión de conseguir y bueno, yo he tenido la suerte de vestir la camiseta de la selección española, he ido a también con la selección andaluza, he tenido la suerte de jugar un mundial oficioso, en este caso dos mundiales oficiosos, que yo creo que para una deportista no hay mayor satisfacción que jugar con la selección nacional y bueno, he conseguido pues también ganar algún título que otro y bueno, y sobre todo los más especiales, pues en Córdoba, con el equipo mío de Córdoba, con el que yo he crecido de verdad futbolísticamente y como persona, porque en ese equipo estuve desde los 15 años.
Bueno, algún título que otro, dice, ha ganado 3 ligas, 2 supercopas y una Copa de la Reina.
Sí, casi nada.
Entre 2 mundiales.
Eso
es. Así, como quien, he ganado algún título. Pues ya nos gustaría mucho decir alguna cosa mucho menos importante de lo que has ganado tú, ¿eh?
Bueno, a ver, la verdad que lo que es peculiar o en este caso difícil, creo, o bueno, que ganara, bueno, las 3 ligas sí que las gané seguía. O sea, gané 2 ligas en Córdoba y la tercera fue aquí en Orense, el primer año que vinimos Amparo y yo aquí. O sea, que bueno, eso sí que me parece que es algo bastante especial porque es muy difícil, aunque eso no es solo cosa de una persona, es del equipo, ¿no? Pero me refiero que al final pues es complicado mantenerse a un nivel y en esos años pues la verdad que estábamos bastante, bastante bien y aquí en Orense, pues ya te digo, desde el primer año pues siempre me han tratado súper bien y al final he estado aquí 15 años jugando también y bueno, pues todas esas cosas son las que me llevo realmente, las personas, ¿sabes? Y todo eso.
Bueno, yo siempre lo he dicho, lo acabo de decir además y lo he dicho públicamente un montón de veces, que pívot pura como tú, no sé si ha habido alguna en la historia tan pura como tú, no sé si la habrá. Y no sé por qué esa posición, porque a veces es cierto pues que te toca una posición, a veces elegimos la posición. No sé en tu caso por qué pívot. ¿Es como lo tenías claro o de repente te dicen tú aquí?
No sé, a mí siempre me ha gustado meter bola, entonces yo supongo que cuando era pequeña, una de las cosas que, bueno, yo hubo una época que una de mis frases era que yo vivía de eso, ¿sabes? Del gol, vivía, o sea, mi raza y todo el carácter que tengo, pues, bueno, vivía de eso, era mi pasión y lo vivía como tal. Entonces, realmente, yo antes de jugar a fútbol sala jugué de pequeña a fútbol, porque era lo que había, porque desgraciadamente cuando yo empecé a jugar no había equipo femenino y yo empecé a jugar con mi amigo, en donde soy yo, de Villarrubia, en mi barrio, allí en Córdoba. Entonces, jugaba de centrocampista, no jugaba de delantera. O sea que, no sé, supongo que será también por no sé, tampoco te lo sé explicar. Y con respecto a las pivos, claro que las ha habido, muy buenas. Y también la hay ahora, hoy en día. Lo que pasa que ahora pues son más completas, ¿sabes? Para los sistemas de juego y todo el rollo que hay. Antes yo juego más como, bueno, mi estilo de juego siempre fue más como a la antigua, ¿no? En plan, 3-1, el pivo allí de espalda, recibir balones y tal, aguantar el balón. Y bueno, hoy en día pues se entrena, intentan que las pivos sean mucho más completas y para jugar en sistemas totalmente de cuatro también. Por ejemplo, Dani de Burela es top y juega también muy bien de cuatro, ¿sabes? Y ella también es pivot parecida, bueno, es como yo, básicamente juega también muy bien de espalda y todo. Entonces, por ejemplo, Laura también, que está ahora también, ya llevan unos añitos, pero son jovencitas. Entonces, Laura Córdoba, o Irene, perdón, Irene, no, que las confundo.
Sí. Laura pues, es cierre, Irene la pívot. Sí.
Eso. Bueno, como meten goles como salen las dos, se puede confundir.
Sí, porque entonces, Laura, bueno, la verdad pues, es que lleva dos temporadas marcando más goles que su hermana y es cierre.
Y entonces, pues yo creo que, bueno, en este caso, por ejemplo, Laura es más completa, yo la veo más completa y, bueno, lo importante también es que, y yo creo que esas, bueno, las dos van a marcar un poco las diferencias también, marca y también una época la van a marcar porque son muy top las dos, y en este caso la pívot, que como hemos dicho a Irene, pues me gusta mucho y creo que es muy completa también. Y bueno, y a lo largo de la historia ha habido muchas y muy buenas. Lo que pasa es que a lo mejor, Alba, tú no te acuerdas, pero la había muy buena.
No me acuerdo, dice. No, yo es que me acuerdo de ti porque te quiero mucho, pero bueno.
Claro, es que tú igual me tienes mucho cariño y crees.
Bueno, para terminar, solo decirte que, aunque tú no lo sabes, porque quería decírtelo aquí en antena, pero bueno, este fin de voy a estar en la grada para animarte y para apoyarte, porque evidentemente es tu último partido y yo tengo que estar allí porque tengo que vivirlo en persona, porque, ojito, el rival que has elegido para ser el último partido.
Bueno,
menudo pabellón
es que sí.
Y mi nuevo rival.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, he vivido muchos momentos allí, muchos partidos, tanto con el Ourense como con el Cajasú. He vivido victorias, derrotas y más derrotas que victorias, tengo que decirlo, pero bueno, he vivido un poco de todo y es especial también porque enfrente tengo gente con la que he compartido vestuario, por ejemplo, en la selección me refiero. Y bueno, para mí también va a ser emotivo porque, bueno, va a ir también gente que quiero mucho, que tengo también por allí por Madrid, y para mí también va a ser emotivo y también por mis compañeras porque sé cuánto quieren que no me retire, pero bueno, y sé el cariño que me tienen y va a ser especial, la verdad.
Y dos mías para terminar. Bueno, sabemos una, que en el masculino, depende de quién preguntes, pues a lo mejor mira al fútbol sala de hace unos años y lo ve con cierta nostalgia, de ya sabes que estamos a vueltas que si con las normas, que si con el espectáculo, sí. todo se ha vuelto más táctico, incluso hasta dicen que más aburrido. Es verdad que como vosotras habéis sufrido a nivel colectivo una evolución a mejor, una profesionalización que sí. Os ha hecho, pues eso, por lo menos igualaros en ese sentido.
Sí.
¿Tú te marchas dejando un fútbol sala mejor o todavía mejorable? ¿Echas la vista atrás y qué?
Mucho más mejorable. Nada que ver con los chicos. No estamos igual que los chicos. No, no. eso todavía no está igual. O sea, para mí se puede mejorar mucho más, se ha avanzado. Lo que pasa es que en el tema del femenino siempre se avanza, pero en pasitos muy, muy cortos. Sí que es verdad que sea que muchos equipos ya se han profesionalizado, pero a lo mejor no al 100%. Igual todas las jugadoras no están al 100%. ¿Me entiendes lo que
quiero
decir?
Sí, 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 claro.
Y para que se profesionalice, pues nos tenemos que dedicar solo a esto. No tener trabajo y estar después de no sé cuántas horas trabajando y pegarte por la noche a las 9 de la noche. Para mí eso no es profesión. O sea, no es una profesión. Es profesión porque nosotras hacemos que lo sea, no porque... o sea, los clubes se puedan permitir eso.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí, sí.
Entonces, yo creo, porque yo he jugado también en Italia y yo he visto cómo se trabaja allí, y en tema estructura no están al nivel de aquí de España, ni mucho menos, pero a la hora de profesionalizar todo, allí se entrena por la mañana y cosas que se podrían hacer aquí y que pasa aquí con los chicos, pero con las chicas muy pocas. ¿Quién? Burela igual, o Pollo. No creo que haya muchos más equipos que hagan eso, porque el resto, todo el mundo o estudia, bueno, que es normal estudiar, me refiero, pero trabajar, que no llega a ser todavía lo profesional que debería de ser para ser una primera división femenina, para tener el mundial oficial a la vuelta de la esquina. Y yo, pues desde mi posición, aunque no sea de la pista, pues intentaré también involucrarme en cosas para que eso también pueda seguir adelante y no sé, y podamos llegar de verdad a eso.
Por ahí te
no
quería...
solo nosotras aquí en Orense, sino todas las jugadoras.
Por ahí quería preguntarte, porque tú al final has formado parte de un... Mencionabas al Caja Sur, mítico, luego Ponte Orense, con los equipos con los que ganaste títulos. Orense cuando tenía esa denominación, lógicamente.
Sí.
Al final, jolín, una trayectoria muy potente. Yo no sé si en tu vida... yo sé que seguro que todas las intenciones del mundo, pero luego, como bien dices, al final la vida laboral, el día a día, te devora, te lleva por delante y a lo mejor no puedes dedicarle el tiempo que necesitas al fútbol sala. En este caso, acabas de decir que te gustaría poder seguir apoyándolo o colaborando o haciendo algo, ¿no?, con el fútbol sala. ¿Cuál es tu idea ahora mismo en cuanto...?
Bueno, de momento... de momento eso no lo tengo, pero bueno, yo llevo, por ejemplo, 10 años desde que la asociación de jugadoras empezó. Creo que fuimos de las primeras, porque las primeras que hicimos eso, o sea, que nos asociamos, fuimos jugadoras de la selección, porque quien las crearon fueron jugadoras de la selección. Te estoy hablando de hace ya, pues, no sé, creo que llevaré ya como 11 o 12 años. Y ya te digo que de alguna manera, pues, intentaré ayudar, no sé de qué manera, pero sí que voy a intentar, por ejemplo, aquí en Orense, pues, intentar luchar también, que se intente profesionalizar, que seamos todos al 100%, que podamos estar y dedicarnos 100% a eso. Yo veo vídeos de por ejemplo, Antía, ¿no?, que la conozco, que a Miguel la nombro porque lo hace. Antía sube vídeos de cómo es un día de ella. Pues es que el día de ella no puede ser el mío, porque yo no tengo el contrato o lo que tenga ella, ¿me entiendes? Entonces hay diferencias también dentro de... No sé si me entiendes. Ella se levanta, puede ir a caminar, puede hacer movilidad, puede... Y a lo mejor, pues, otra jugadora, no yo en este caso, muchas de las que estamos en la liga, lo primero que hace es levantarte a las 6:30 de la mañana o a las 7 para ir a trabajar, ¿sabes?
Claro.
Entonces, no hay el mismo descanso, no digo que estemos ni en igualdad de condiciones ni no, ¿sabes? Yo digo, a nivel de profesionalización, tiene que ser toda, que intentar luchar por eso. No sé de qué manera, pero seguramente ya en su momento ya me dijeron que cuando dejara tal, que a ver si me podía involucrar en cosas, y en lo que pueda ayudar voy a ayudar, desde luego.
Bueno, desde luego que tu mensaje ha quedado muy claro. Así que, además, estando todavía en activo, que te queda todavía esa bala en la estación.
Sí, yo lo tengo clarísimo.
En el pabellón
siempre... Perdón.
Nada, que te decía que te queda esa bala todavía antes de retirarte este fin de semana en el pabellón de la estación. El partido es este sábado a las 6 de la tarde, ese Futsi Atlético Navalcarnero frente a Orense on Time. O sea que, bueno, por lo menos el mensaje ha quedado claro, Sara. Y bueno, ¿alguna cosa más que quieras decir, que quieras puntualizar?
Pues nada, eso, daros las gracias por haberme llamado y, bueno, sobre todo también a Alba, que como dice ella, la conozco no solo... porque sea periodista, la conozco también como amiga y sé que me tiene el cariño que dice y yo le tengo a ella, Y nada, que muchas gracias a toda la gente del Fútbol Sala, que me ha escrito muchísima gente, y bueno, que iré contestando a todos los mensajes poquito a poco.
Pues prepárate para este fin de semana. Prepárate, sí. Sara. Bueno, gracias por atender la llamada de Futsal Cope, que ha sido un placer.
Muchas gracias.
Ahí está. Pues lo dicho, Alba, que no es porque sea amiga tuya, pero efectivamente, al final es leyenda. Una mujer que venía de un fútbol sala, pues cuando, casi, fíjate, casi a la par de cuando empezábamos nosotros Futsal Cope. Dices, 20 años jugando, cuando quiere meterse un poquito con Cajasur a ganar títulos, pues nosotros estamos prácticamente empezando. Y fíjate, pues la evolución. Y ahora pues se retira, al final es ley de vida, pero pues eso, que tiene, que con todo lo que ha ganado, pues leyenda, leyenda, se lo ha ganado el título.
Bueno, claro, ahora que disfrute de la vida, que es lo que le toca, uh-huh. Y que se cumplan los sueños que tiene, que es lo que todo el mundo que la quiere desea. Y además es que viene de un fin de semana en el que Ourense, que estaba, como decimos siempre, que su temporada no está siendo la mejor, que estaba en la zona baja, que incluso ha llegado a estar en descenso, sí. Pues le ha ganado 3-2 al Corcón, a un equipo como al Corcón, que está en puestos de playoff, y encima el primer gol fue de Sara Moreno. Sí, así sí, que, sí. Bueno, pues creo que fue como un poco todo el día redondo. Me decías que todavía estoy asimilando las cosas.
Normal, normal. Es que además con tanto tiempo, luego lo que cuesta, ¿no? Siempre se habla de la retirada. Creo que Julio García Mera lo ha tocado mucho, ese capítulo de cuando el vacío que sientes, ¿no? Como deportista, cuando, fíjate, a un nivel en el que ella todavía reclama de forma justa más profesionalización, y al final es una afición que te consume la vida y por la que lo das todo. Así que bueno, pues toda la suerte del mundo para Sara, para que disfrute de ese partido independientemente de lo que pase en la pista. Es uno de los partidos destacados de este fin de semana. Alba, yo no sé si quieres comentar de lo que hemos vivido y de lo que nos espera en esta próxima jornada 18.
Bueno, de la pasada jornada creo que la sorpresa fue esa victoria de Ourense frente al Corcón. El resto, pues, ganaron los equipos más o menos esperables. Eso sigue dejando, pues, a Melilla primero, Futsi segundo y Burela tercero en esa liga paralela que tienen al resto de los equipos mortales, porque ellos no lo son. Alcorcón es cierto que con esa victoria, o sea, con esa derrota, recorta un poco la posición con Roldán, o sea, cuarto y quinto puesto están ahora ahí luchando muchísimo, y en puestos de descenso pues está Móstoles, Rubí y Teledeportivo. ¿Qué pasa el próximo fin de semana? Bueno, creo que hay un partido que es un partidazo por los equipos que se enfrenta, que es el Roldán-Melilla, porque son dos equipos de la zona alta. Roldán en su caso es muy fuerte, vamos a ver si Melilla sigue liderando la clasificación. Tenemos ese partido especial que es el Futsi Ourense on Time por esa retirada de Sarita Moreno, y el partido de Teledeporte que es el sábado a las 11, sea Alcorcón-Lescorts, a ver si Alcorcón consigue retomar las victorias, porque no se puede descuidar nada.
¿Alguna cosa, alguna noticia que nos dejemos en el cajón?
Nada, lo más importante lo hemos comentado, y si no, la semana que viene, que veremos a ver qué pasa el sábado en la estación, que como le dije a Sara, voy a ir, y disfrutaré de ese último partido.
Sí, sí, porque es para disfrutarlo, desde luego, para disfrutarlo, sí señor. Alba, gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta la semana que viene repasamos la segunda división masculina.
La segunda división en Futsal Cope,
donde comienza la segunda vuelta este próximo fin de semana. Un partido adelantado al viernes a las 9:30 de la noche, Lugo Sala, Zambú Pinatar. El sábado por la tarde todo lo demás. El finalista de esta Supercopa y líder de segunda, el Betis, juega en la cancha del Málaga Ciudad Redonda. El Family Casa Alcira visita al colista, el Sporting La Nucía. Y el Entre Ríos Zaragoza juega en Leganés. Ojo a estos tres de arriba. Los tres parten con 31 puntos. Van a plantar cara seguro en toda esta segunda vuelta. Y además los tres inician en esta jornada 16 jugando a domicilio. Resto de la jornada lo repasamos rápidamente. Ceuti Ibiza, Elegido Levante, Sala 5 Martorello Parrulo y Melistar Barça Athletic. Terminamos.
Puedo aguantar que todas tus ex sean guapas y sepan bailar. He silenciado a todas ellas y más, no me quiero comparar sin ganas.
Bueno, pues vamos a cerrar este Futsal Cope con otro de los temas que va a petarlo en los próximos días. Se llama Mala Feminista, de Chica Sobresalto. Suerte a todos los grupos en ese Benidorm Fest, que se va a celebrar, como decimos, los próximos días, del 28 de enero, del martes al sábado. Así que lo mismo la semana que viene nos hacemos con otros cuatro temas que la verdad que suenan todos fenomenal. Lo dicho, también suerte a todos los equipos. Se cierra la primera vuelta en la primera división masculina. Seguro que vamos a estar hablando de cómo queda ese cartel de la Copa de España, que siempre, siempre, siempre nos apetece. Bueno, lo dicho, gracias a todos. Feliz semana. Hasta la próxima.
Me falta talento para poder permitirme engordar. Que nadie vuelva a decirme que soy un puto ser de luz o voy hasta allá.
En la cadena COPE, solo para internet. Futsal COPE.